Pero no podemos dejar de preguntarte toda esta película
un
increíble.
Un poquito más fuerte, Gloria, si puede
sí.
ser.
Ahora te levantamos el retorno. Decía, toda esta película increíble que tiene como protagonista Alvarado, la fuga, el helicóptero, los fiscales. Yo te digo una cosa, esto sí creo que es una película, es una miniserie.
De hecho, estoy convencido que Alvarado lo sacó de uno de los capítulos de la segunda parte de lo del Patrón del Mal, en donde dos de sus principales sicarios son sacados por un helicóptero desde el patio de un lugar en donde iban a descansar. Es exactamente lo mismo.
Esa es la pregunta. ¿Vos sabés? Perdón que te diga esto, Carlos, pero te saco un segundito porque me parece interesante. ¿Cómo a veces la ficción, la novela, la serie, las historias, como se relató de Escobar o lo que fuera, a veces en este tipo de personajes hay una cosa de fantasía que realmente se copia, se imita cosas, ¿o no?
Sin duda. Yo creo que te conté algo que a mí me impactó muchísimo en el año 2020, cuando una audiencia pública se reveló, por un lado, lo que decía este muchacho Brandon May, que después tuvo integrantes así de la banda en San Lorenzo, que él copiaba y sacaba y le daba a los sicarios los videos de los Z, que era un grupo primero del ejército mexicano, que salió del ejército y después se convirtió en paramilitar, y le mandaban como si fueran tutoriales de lo que debían hacer con los enemigos.
Es terrible.
En cada caso te encontrás, por ejemplo, lo de Tony Montana, el personaje de Al Pacino.
De Al Pacino, me encantó esa película.
Claro, en Cara Cortada. Lo encontrás en Los Monos, en Luis Medina, en Alvarado, en distintos lugares. Así que sí hay una admiración por los personajes que son popularizados a través del cine o de las series, realmente impactante, y eso influye directamente en la cultura de quien maneja estas bandas.
Es increíble lo que estamos relatando, pero es así. ¿Vos sabés que conozco a alguien que se había hecho un zoológico de aves exóticas y de animales exóticos acá en la zona? No importa, no lo voy a mencionar, Carlos. Hay un personaje que se había hecho en un country, no voy a nombrarlo, una bodega y una vinoteca que era algo impresionante y monstruosa, y además una especie de zoológico de animales exóticos.
Mira vos, claro, bien con, de los Pablo Escobar.
Es lo que te estoy contando, es insólito, pero te lo juro que ocurre. Y estamos hablando de acá cerca, en un lugar cercano. En una localidad de esta cercana. Son cosas raras, pero que evidentemente, no digo que sea de una banda o algo por el estilo, pero sí demuestra la admiración hacia estos personajes.
Una admiración y una identificación.
Claro.
Y además de eso, la necesidad de alcanzar el desarrollo económico. Yo creo que lo más impactante de lo de Alvarado es lo que él dice en uno de los WhatsApp, que después forma parte de la investigación, cuando él dice, yo soy un banco. Eso es impresionante, porque para mí en esa definición, yo soy un banco, lo más importante es cómo hacen para construirse bancos por afuera del sistema, quiénes lo hacen posible. Yo creo que esa es una pregunta fundamental que nos debemos hacer desde la política santafesina.
Es tremendo lo que estamos contando, pero qué tremendo todos estos valores, ¿no? La plata por sobre cualquier cosa, lo que estamos relatando de cómo incluso se adiestran a los pibes, a los soldaditos, ¿no?
Y te sumo un hecho más. Dale. Justamente a eso, a partir de la sensibilidad que mostrás, a partir de lo de hablar de los soldaditos. Las formas de relaciones laborales terminan siendo esclavistas.
Sí.
Vos sabés que yo el lunes voy a estar presentando un informe fuerte sobre lo que significa el predominio de las usurpaciones en una facción de los Monos en la zona sur de Rosario, porque no solamente terminan captando a los chicos en fiestas que ellos organizan, en donde le dan supuestamente la alegría y demás, pero después la captación de la fuerza de trabajo a través de captar la voluntad a través de una fiesta termina en una forma esclavista, y además el dominio de las viviendas. Porque si hay algo que no comprende todavía la política tradicional, es que son mundos que, a pesar de convivir con el nuestro, se manejan con leyes diferentes. E incluso los alquileres en los barrios de la zona sur de Rosario son puestos por otra inmobiliaria, que es en realidad la inmobiliaria de los monos. Por eso las usurpaciones se repiten permanentemente desde el año 2007 en adelante.
Te quiero contar un detalle que me impactó cuando hice mucho móvil de exteriores en esta zona. Y te diré 15 años atrás, más o menos, sí. No sé, estoy tratando de recordar. Me acuerdo que había una compra-venta de ranchos. Digo,
compra
rancho
en el buen... rancho, mirá vos, claro.
Sí.
El otro mundo, que el que digo,
el otro
que
mundo, exacto. Sí. De casitas muy humildes, de estas casas de barro, de madera, de lo que fuera. Que eran en terrenos, por supuesto, ilegales, mal construidas, sobre la zona del arroyo. Te pongo más o menos en sitio al lado del arroyo San Lorenzo. Pasaba en todos los lugares, sí, en el cordón.
Sí.
Y... ¿por qué se vendían? Ponele, hoy vos comprabas esa casa, no sé, a 50 mil pesos. ¿Qué pasaba? Era un recambio de personas que estaban al margen de la ley. Entonces, era, vos tenías un problema en Santa Fe y estabas evadido en Santa Fe, entonces venías a estos ranchitos, comprabas eso y vos vendías el tuyo allá para el que tenía problema con la ley de acá.
Y claro, el intercambio se lo echaba.
Claro.
Me imagino.
Exacto. Entonces,
¿qué
pero
es lo que
fíjate,
está pasando acá?
Eso, de eso estamos hablando cuando hablábamos del delito de otras características. Pero esto ya está pasando desde hace 20 años a esta parte. También es cierto, y perdón que no me vaya, porque no quiero dejar esto.
Sí.
También es cierto que esto se ha utilizado en un montón de situaciones para incrementar padrones políticos. Hay un montón de otras cosas y derivaciones.
No, seguro. Yo lo que creo que es fundamental darnos cuenta que el mercado que más mueve el dinero es la gente humilde. Cuando un trabajador cobra el sueldo, lo primero que se llenan son los locales de venta de ropa o de sábanas de la calle San Luis. Y esto lo sé concretamente, es así. Porque son justamente los sectores populares los que manejan la economía. Y en esos sectores populares, claramente después, hay un intento de manipulación política, pero uh-huh, que ahora está atravesado ya no por los viejos punteros políticos, Gloria,
no,
sino por quienes manejan eso que nosotros denominamos los gobiernos de facto en los barrios, que son estas bandas narcopoliciales.
Sí, es muy fuerte, pero es así de claro. Te voy a hacer dos consultas más. Después, si querés, podríamos hablar horas y realmente algún día te voy a invitar para que vengas acá a la radio. Me encantaría. La pregunta que te hago, esto de Alvarado, que lo sacó, sí, de una película, que lo copió, realmente, ¿por qué se desbarata? ¿Por un soplón, un informante?
¿Realmente cómo?
Se desbarata por un soplón, por un informante.
Sí, sí, sí. En marzo se había separado a alguien que sabía toda la maniobra y a partir de eso empiezan a seguir y lo terminan deteniendo al que iba a manejar el helicóptero para liberar.
Yo te pregunto, ¿qué desafío para el tipo que sopla?
Sí, porque evidentemente trabaja para el Guille Cantero. Esto,
esto te quería decir, porque hay que ponerle el cuerpo a esto.
Sí, sí, incluso lo primero que surgió después del desbaratamiento del intento es una información que vino desde Seiza, y que yo creo que es del Guille Cantero, diciendo que Alvarado, en lugar de estar detenido más fuertemente, estaba en un lugar VIP de Seiza.
Sí.
Pero ¿sabes por qué? Porque justamente habían trascendido dos cuestiones básicas. La primera es la que yo te digo, que Alvarado diga, yo soy un banco.
Sí.
Y lo segundo, que el precio del helicóptero que compró en España era, sí, de 350 mil dólares. ¿Sabes cómo debe estar atendido Alvarado en el Seiza, Gloria?
Imagínatelo, 350 mil dólares el helicóptero. Pero aparte,
debe comprar absolutamente todo, así que no debe ver solamente Serena, que debe tener un montón de privilegios enormes.
Sin dudas, Carlos. Bueno, la seguimos cuando quieras. No sé cuándo estás por la zona.
Yo creo que dentro de un par de semanas vamos a estar dando por vueltas por distintos lugares de la provincia, así que acordamos y voy.
Dale, me encantaría. Pero aparte tenemos tanto para charlar.
Seguro.
El personaje que te cuento, y lo dejo así, es un personaje, sí, de nuestra zona que tiene el zoológico privado. Y realmente,
¿Qué
a
tiene,
ver,
qué cosa decir?
Que tiene el zoológico privado. Que te, sí, lo dije así por arriba.
Sí.
¿Sabes qué me preocupa?
Sí.
Esta admiración de todos estos tipos. ¿Por qué nos queda tan internalizado como héroes, Fedrich, salvando las distancias, ¿no? Pablo Escobar Gaviria. Y
por el origen, por el origen.
A ver, ¿cuál
porque
es?
Son capaces de gambetear el origen de muchísimas precariedades.
Sí.
Esa cuestión de la superación, de burlarse de una ley que generalmente resulta siendo hipócrita para la mayoría de la gente, por más que la quiera respetar. Y eso me parece que termina generando una identificación muy fuerte.
Además la ostentación, además un montón de cosas.
Sí, además que puede comprar todo y más cuestiones. Pero yo creo que el desafío, la pesadilla, la marca del destino que porque naciste pobre tenés que terminar pobre, eso es muy fuerte para muchísima gente. Es una rebeldía innata que creo que termina seduciendo todo. Después aparece lo otro. El dejar de lado ese origen y olvidarse de eso y usar a quienes tienen el mismo origen es otra cosa que tiene más que ver con la perversión. Pero lo cierto es que el rebelarse contra la pesadilla del origen, del destino, me parece que es algo que sigue siendo, casi te diría, el leitmotiv de casi todas las películas.
Y de las telenovelas, ¿te acordás, María?
Sí, de las novelas, totalmente. cualquiera que vos elijas.
Todas las novelas tienen esta fantasía de la Cenicienta, qué sé yo.
Es decir, gambetear la pesadilla del origen como destino. Si vos tenés el destino de pesadilla y lo podés burlar, termina generando mucha admiración.
Me quedo pensando, y puedo dar tantos ejemplos, la banda de los sombreros. Acá, un día te
claro,
la cuento, que iban.
Hay muchas,
que iban a. Están presos.
En la zona hay muchos,
pero sabés las anécdotas que tengo para contar. La banda de los sombreros iba a los bares, después terminaron todos presos por narcotráfico. Iban a los bares de pleno centro de San Lorenzo, todos con los mismos sombreros. Onda Pasión de Gavilanes. A ver, ¿quién nos iba a dar cuenta que esta gente formaba parte de algo especial?
Increíble, y sí, pero ese es el desafío también, la desfachatez, hay un montón de cuestiones que se involucran. Así que sí, da para la región, da para hacer...
Yo me encanta este tema, abordarlo desde lo sociológico. Seguro, vos sabés que sí, pero me encanta lo sociológico, más allá de lo policial y de lo que estamos charlando. Sí. Lo que estás diciendo como reflexión final, qué importante enseñarle a los pibes esto, y me quedo con esta frase.
No, sí, lo que pasa es que eso es fundamental, y además como después esa rebeldía innata, después está el problema hoy más que nunca, hacia dónde es conducida. Porque si vas a un modelo que repite el origen y el presente de los pibes, está mal. Por eso es imprescindible discutir. Lo que estamos en discusión además... Ayer diría el presidente de la Corte de la cuestión de poder, es cierto, pero también está en debate la cabeza y el alma de nuestros pibes. Eso es lo que más me...
A mí también, insisto, reflexionemos de no negar de nuestros orígenes, de no ponerlo como que el único objetivo en la vida es hacer dinero. Estas cosas se enseñan desde que los chicos tienen un año.
Sin duda, sin duda. Por eso es tan importante, para mí es muy importante que se charle de esto en los medios de comunicación y obviamente también en la política y más en los recintos nuestros que son legislativos.
Un beso enorme, Carlos. Gracias como siempre.
Un abrazo grande.
Hasta pronto. Carlos Delfrade hablando con nosotros, diputado provincial. Y qué interesante.